Black Friday, wow, shop, Wayfair now, month long big deals, yeah, these are steals.
70% less money spent.
You can't go wrong, check out this song. Best in decor, Black Friday scores.
Garlands and trees,
saving with ease.
Lights for your house, lamps for your spouse.
Save at Wayfair.
On dining chairs, mattresses, two sheets, better you. Everything home, these things in chrome. Here's a quick plug, area rugs, fast shipping, wow, Wayfair is how.
Win the season, win the, win the season.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen. ¿Eh?
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está?
Bien, contento de verte. Alerta amarilla para hoy, ¿no?
Así es, doctor. Pues nuevamente tenemos alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para esta noche y madrugada en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.
Bueno, oye, irá, en este caso pues tenemos un nuevo conflicto abierto, un nuevo capítulo del conflicto que Israel ha generado con el entorno en el que se mueve. Ahora ataque sobre Qatar, Cintia.
Así es, doctor, pues el ataque israelí en Qatar contra líderes de Hamas dejó al menos dos miembros del grupo muertos, según confirmó la propia organización palestina, y el gobierno qatarí rechazó haber sido informado previamente por Estados Unidos, aunque Washington admitió que sí tuvo conocimiento de la operación antes de que ocurriera. En tanto, la Casa Blanca, a través de su portavoz, Carolyn Leavitt, calificó el hecho como un desafortunado incidente, pero al mismo tiempo lo consideró un objetivo loable en la lucha por debilitar a Hamas.
Vaya, bueno, pues ahí lo tienes. Seguimos, por supuesto, con la información. La presidenta dice que los nuevos impuestos para los refrescos no tienen afán recaudatorio. Así es que tome nota. Cada vez que pague impuestos, ya no, esto no es para aumentar la recaudación, esto es para cuidar nuestra salud. Son efectivamente 8.700.000 millones lo que plantea efectivamente de ingresos, y los egresos son 10 billones prácticamente. Fíjense que es muy interesante. Voy a platicar con Aníbal Gutiérrez en un momento más. ¿Quiénes ganan y pierden en los ramos administrativos? Gobernación tiene un incremento efectivo del 5%, Defensa Nacional del 4.2%, porque tiene que ver con la Guardia Nacional, porque a la Secretaría de García Garfuch le recortan. La Secretaría de Relaciones Exteriores queda igual, con lo cual tiene una pérdida neta de 3.4. Se esperaba un paquete importante para reforzar el programa consular, pero se queda igualita. La que se lleva el gato al agua es Energía, un incremento de casi el 90% de su presupuesto, 129 mil millones más que Bienestar, que se llevó casi 100 mil millones de pesos de incremento. O sea, la ganona en este caso es Energía. Ciencias y tecnología, bueno, para fortuna, creo que de la agenda mexicana de innovación se lleva 1.500 millones más, con lo cual tiene un incremento de 1%. Cultura, que creo que no le importa a nadie en este gobierno, pues tiene todavía una contracción, en este caso de 16%. es lo que vamos a legar a las siguientes generaciones, pero bueno, la cultura no tiene prioridad. Las mujeres, que se supone que son así como la prioridad, pues tampoco logró la secretaria mucha influencia en la en el presupuesto, tiene un recorte de 1.2%, o sea, tendrá menos dinero que el año anterior, 10 billones, y bueno, pues el ganón de todos es energía. Educación también tiene un incremento del 6.4%, en un momento más revisamos con todo detalle eso. La presidenta dice que pues no le importa lo que el Congreso de Perú diga, si la declaran persona non grata, dice que eso no es relevante. Bueno, pues ese es el asunto. Le comento que también que uno de los subsecretarios de los Estados Unidos para el tema efectivamente de gestión de recursos, el subsecretario Rigas, viaja a México para supervisar los acuerdos que firmaron con Marco Rubio, y quiero decirle que en un momento más platicaremos con el secretario Marcelo Ebrard para ver todo este tema de los aranceles, cómo se va a gestionar este tema que tiene una enorme repercusión en la economía de nuestro país. Vamos a una breve pausa, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Y seguimos con la información. Distintas reacciones al paquete económico. Dice BBVA que el paquete continuará los avances en consolidación fiscal, confirma la intención del gobierno de continuar con la disciplina, propone una meta de superávit primario de 0.5 del PIB y una deuda pública estable del 52.3% del PIB, lo cual constituye, dice BBVA, una señal positiva. Bueno, recogeremos por supuesto más posturas sobre el paquete económico. Ahora le agradezco mucho al secretario Economía, Marcelo Ebrard, que converse con nosotros. Secretario, bienvenido.
Hola, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Saludo a tu auditorio.
Oye, pues estamos en la, digamos, una fase en la cual hay inquietud por cómo va a manejar México por los nuevos temas de aranceles, ¿no? Entiendo que el secretario de Hacienda ha planteado ya, supongo que lo habrán acordado las dos secretarías, una serie de aranceles a productos, dice él, que es prometedor a la bolsa, de productos que vienen de países con los que no tenemos, en este caso, acuerdo de libre comercio. Pienso en China y en Corea del Sur, pero ¿por qué no nos cuenta, secretario, de qué se trata? ¿Qué están pensando?
Pues sí, mira.
Sí, me dicen que claramente se fue. Bueno, en un momento más iremos, por supuesto, con él. Aquí el asunto es, ¿aranceles a qué? Si hay reemplazo o no, si se puede efectivamente, bueno, pues plantar el tema dentro del esquema que hoy tenemos, países con los que tenemos tratados de libre comercio o no, y de qué manera se puede ir efectivamente avanzando en este propósito que el Plan México ha trazado de sustituir importaciones y depender mucho más de todas las reglas que tenemos en América del Norte, para evitar también los aranceles que nos plantea el vecino. En un momento más iremos con Marcelo Ebrard para que nos cuente cómo está efectivamente el tema. Hoy se dio a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Dice Gaby Siller que con todo el ruido del paquete no nos fijamos en él, pero es verdad, tenemos un ligero incremento de los precios, sube a 3.57 en este caso, la subyacente estuvo 0.22 arriba, en el caso de la anual está en 4.23 y la no subyacente perdió 0.47% para estar en 1.38 en el anual. También dieron a conocer precios al productor. Me dicen cuando tengamos ya al secretario Ebrard. Secretario, buenas noches. No, me dicen que todavía no. Índice Nacional de Precios al Productor, este cayó 0.35. En el mensual, al mes de agosto, 3.33% en el anual. En este caso, bueno, pues es un dato que al agosto del 25 nos da este 333, así un número capicúa. Le comento en otros temas que también dio a conocer el Banco de México, el estado de cuenta, en este caso la Reserva Internacional, está en 245 mil millones de dólares. dólares, una en este caso, un aumento de la reserva de 1,000 millones de dólares, así es que estamos en eso, y la variación en la base monetaria, o sea, los billetes y monedas en circulación, tienen un incremento del 8%, una variación anual, y bueno, pues son los datos que da a conocer el día de hoy el Banco de México. Le platicaba de quiénes ganan y quiénes pierden en los ramos administrativos. Ya analizaremos el programa en términos generales, lo que impacta en economía, pero me sorprendió mucho que, por ejemplo, en seguridad y protección ciudadana tengamos una contracción del 17%. La todopoderosa Secretaría de Omar García Harfuch pierde 17%. Aumenta defensa, supongo que es por el tema de la Guardia Nacional. Pero me dicen que ya tenemos a Marcelo Ebrard en el enlace. Secretario, bienvenido nuevamente.
No, muchas gracias.
Pues nos platicabas de los aranceles. ¿Cómo están viendo este tema con las economías con las que no tenemos tratados de libre comercio? Pues tampoco se oye. Marcelo, no te oigo nada. A ver, ahí te oigo mucho mejor. Adelante, por favor.
Sí, te decía yo que hemos estado observando un crecimiento, el déficit que tenemos en varios productos respecto a países, especialmente con los que no tenemos un tratado de libre comercio. México es una economía muy abierta, entonces hay muchísimos países del mundo con los que sí tenemos acuerdos y otros que no. Bueno, hemos estado observando esto. Es el caso calzado, es el caso textiles, es el vestido, es el caso de productos siderúrgicos, es el caso de autos ligeros, es el caso de autopartes y otros conceptos. Entonces, lo que se está viendo es proponer, y así se mandó en el paquete al Congreso, proponer una serie de fracciones que equivalen más o menos al 8.6% del total de lo que importamos del mundo, especialmente dirigido a estos campos de actividad económica en donde estamos resintiendo una importación creciente con muchos daños a la industria nacional, o sea, pérdida de empleo. Por ejemplo, nada más en lo que es calzado y vestido, pues ya llevamos una pérdida de empleos de arriba de 80,000 empleos. Y así sucesivamente. Entonces, está dirigido esencialmente a proteger nuestras industrias y se manda a la Cámara de Diputados porque necesitamos tener un acuerdo lo más amplio posible sobre esta política que estamos emprendiendo. Decía yo, el 8.6 más o menos, equivalen alrededor de 52,000 millones de dólares que vas a grabar con diferentes aranceles. Habrá aranceles, todos ellos, dentro de las normas de la Organización Mundial de Comercio. Entonces habrá aranceles que crecerán hasta 50% al máximo, como puede ser el caso de autos ligeros, que además estamos viendo que llegan a nuestro país con precios muy demasiado bajos, casi te diría yo, por abajo de inventarios.
Ah, mira. ¿Eso toca autos chinos y también coreanos, secretario?
Bueno, en el caso de los de Corea, estamos importando más que directamente de las marcas de Corea del Sur, tienen cupos. Acuérdate que quien produce en México tiene derecho a importar un cierto número. Eso no los afectaría. Pero los vehículos que estamos importando directamente sí les vamos a subir la arancel porque el impacto sí es importante respecto al mercado mexicano. Necesitamos tomar esa medida. Lo mismo en el caso de plásticos, por ejemplo, lo mismo en el vestido, ni se diga. Y entonces esa es la lógica que anima este paquete. ¿Y por qué se manda en el paquete de ingresos? Bueno, se manda porque se necesita informar al Congreso de la Unión de estas decisiones para que deliberen sobre ellas. Y como te decía yo, que tengamos el acuerdo más amplio que sea posible, aunque a veces es muy difícil tener, desde luego, unanimidad, pero vamos a procurar que el acuerdo sea lo más amplio que podamos para proteger a nuestra industria nacional. Esa es la motivación principal.
Claro, hay que ver que efectivamente tengamos el reemplazo y que haya la reacción, es decir, arancel, pero la reacción por el lado mexicano. ¿Paneles solares y todo eso que importamos de China también se vería afectado por esto, secretario?
Perdón, no te oí bien.
¿Paneles solares, por ejemplo, que entiendo que importamos también de China, se vería afectado por esto?
Pues no necesariamente, pero sí, por ejemplo, autos ligeros, sí algunos productos que tienen aluminio y derivados, algunos productos son siderúrgicos, bueno, juguetes, textiles. En el caso de paneles solares, creo que no los incluimos por una razón, porque las celdas fotovoltaicas no las producimos aquí, ni tampoco que los podemos importar de países con los que sí tenemos tratado, porque tampoco lo producen.
Ah, bueno. Entonces hay que hacer toda una arquitectura ahí muy compleja. Supongo que esto ayudará también a los entendimientos con los Estados Unidos. Hace tiempo recordamos que quien fuera embajador de México, de embajador en Estados Unidos de México, decía, pues el déficit con China que tiene con México el superávit que tiene China con México es muy alto. Supongo que ayudará a la negociación con los Estados Unidos todo esto, Marcelo.
Pues mira, ese es un tema que vamos a tocar, tengo previsto que toquemos a partir del inicio de la revisión del Tratado de Libre Comercio por ahí del inicio del mes de enero. Seguramente, como ya otras medidas que hemos tomado respecto a textiles y demás, ellos las verán con cierta simpatía, pero en este momento la motivación principal, al menos de este paquete, que son 1.463 fracciones, es evitar que la tasa de crecimiento que estamos viendo pues sea ya especie de mediable, ¿no?, para nuestra industria. Piensa, por ejemplo, la industria automotriz, está en desventaja. Estamos recibiendo importaciones a precios por debajo del inventario.
Entonces,
eso no lo podemos permitir, porque quiere decir cierre de plantas en México.
Claro, se pierde empleo.
La presidenta ha permitido. Entonces, el déficit con algunos países de Asia, tanto con China, ahorita es de 11 a 1. Entonces exportamos un dólar y nos exportan 11 dólares. Y la tasa de crecimiento es muy importante en estos sectores. Lo mismo con el sur en otros casos y así sucesivamente.
Comprendo. Oye, y lo que tiene que ver con la agenda esta de elementos no arancelarios que teníamos con los Estados Unidos, todo ha estado muy atento de todo esto. ¿En qué vamos? Vamos en el día 40, ¿no?, de la pausa.
Sí, pues mira, la última reunión que tuve fue el miércoles y jueves de la semana pasada. Y lo que hicimos es poner sobre la mesa tanto las preocupaciones que ellos tienen como las que nosotros tenemos. México tiene la preocupación de decir, hoy tenemos un tratado de libre comercio y tú te la pasas tomando medidas unilaterales. Por pretexto de la 232.
Llegaron las fiestas a The Home Depot y eso significa ahorros de Black Friday en herramientas de potencia inalámbricas. Hoy mismo, al comprar un kit de batería seleccionado de alguna marca participante, te llevas una herramienta seleccionada gratis. Ya sea que quieras una mejora para tus herramientas o encontrar un regalo para alguien especial, no te pierdas los ahorros de Black Friday en The Home Depot. Límite de uno por transacción. Aplican exclusiones. Consulta la lista completa de herramientas elegibles en tienda y por internet.
Caso del acero, ¿cómo es posible que me pongas un arancel cuando tú tienes superávit? O sea, yo te compro más de lo que tú me compras a mí. Y así sucesivamente paso por tomates, la no observancia del panel sobre reglas de origen que México ganó, si no se ha observado plenamente como debiera. Entonces cada país, nosotros y ellos, hemos presentado nuestras preocupaciones o cosas que no entendemos o que no estamos de acuerdo.
Pero tú que los conoces ya como si fueran de la familia, ¿sientes positivo el ambiente?
Veo cada vez mejor el ambiente, hemos construido una base de confianza. Son posiciones distintas, por supuesto, cada quien tiene que defender lo suyo, pero si hay respeto, hay confianza, y creo yo que estamos construyendo una relación que va a ser muy buena para México en los próximos meses, ahora que se abre el tratado.
Secretario, me va a sonar la campana y te agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo de estar esta noche con nosotros.
Yo a ti te lo agradezco. Mucho
saludos. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, hoy para fortuna nuestra platicando con usted. Pausa.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Natalia Pollack ha sido nombrada directora del Patrimonio Fomento Cultural de Banamex. Bueno, pues le deseamos, por supuesto, muchísimo éxito en su gestión. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, resulta que muere en Sonora elemento de Marina que estuvo asignado al puerto de Manzanillo. Refieren que fue un incidente o un accidente en una práctica de tiro, en lo que pues el mando naval reportó como un accidente durante una práctica de tiro. La Secretaría de Marina manifestó su pesar por el fallecimiento de uno de sus elementos en el estado de Sonora. Ahora se trata del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, quien fungió como superadministrador de operación aduanera de Manzanillo, Colima, hasta que fue enviado a Sonora y reemplazado en el cargo por Sergio Emanuel Martínez Covarrubias.
Vaya, pues qué racha lleva la Marina. Por cierto, hoy dijeron que próximamente tendremos de regreso ya el Cuauhtémoc, celebrar los 200 años de independencia en el mar, y bueno, pues una rachita ciertamente muy negativa para Marina, que tampoco le va bien en presupuesto, 3.3 abajo, defensa crece. Si usted quiere hacer un análisis así a primero, a vuelo de pájaro, de cuáles son las secretarías que tienen mayor incremento y por tanto más poder en este gobierno, pues energía se lleva el gato al agua, 86% de incremento. Después viene efectivamente bienestar, sube 12%, la Agencia de Transformación Digital del doctor Merino, que es también un hombre muy cercano a la presidenta, sube 24% su presupuesto, lo cual es muy notable. Después viene en Gobernación, que tiene 4.9, no, antes va Educación Pública, que tiene un aumento importante, 6.4%, de 465 mil millones a 513 mil, logra estirar efectivamente el presupuesto. Esas son las que crecen, todas las demás tienen un decremento efectivo, desde la ¿cómo se llama? Salud Marina, salud es importante, 3.2 abajo, desarrollo agrario, trabajo y previsión social, todas tienen una merma. En el caso de cultura es particularmente visible, 16%. A pesar que todo el sector cultural ha sido tan favorable a la 4T desde el 18 y no les ha ido nada bien en términos presupuestales, ya estaban en 15 mil millones, pues ahora los bajaron a 13 mil millones, un recorte de casi 2 mil millones de pesos en el presupuesto. Bueno, es la primera mirada a los presupuestos por ramos administrativos, pero el paquete completo es mucho más complejo y yo le agradezco mucho a la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Marilyn Gómez Pozos, que hoy converse con nosotros. Presidenta, buenas noches.
Buenas noches, querido Leonardo. Un saludo a la distancia a ti y a tu auditorio.
Pues cuéntele al auditorio cómo van a procesar el paquete que tienen pesado, cómo está el calendario.
A ver, pues bueno, ya como sabes lo recibimos el día de ayer, en tiempo y forma, como marca la Constitución. Ahora lo que sigue, pues es, primero, tiene que tenemos que tener lista la ley de ingresos, que esa también pasa por el Senado. Y de cualquier manera yo comienzo con la discusión ya del presupuesto para el 18 de septiembre. Ya tengo programada sesión de la comisión para ver cómo van a estar integradas justamente estas mesas de trabajo, que van a ser plurales, la discusión va a ser transparente. Cada mesa de trabajo la preside o la encabeza una fuerza política distinta y espero que repitamos el proceso de discusión y aprobación del presupuesto que el año que está corriendo, que la verdad no fue muy bien. Sí se integraron todas las voces, hubo consenso, no hubo tomas de tribuna, no hubo faltas de respeto y pues salió muy bien el presupuesto. Entonces le estamos apostando a eso mismo, Leonardo, y estoy trabajando en ello desde la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
En una primera lectura, ¿cómo siente el paquete, presidenta?
La verdad es que, salvo aquellas voces que catastróficas que decían que había un recorte, porque así lo planteaban ya algunos medios también y la oposición, obviamente, de un recorte al presupuesto del 30%, esto por los precriterios que nos mandó Hacienda justamente, pues la verdad es que nos tenemos una gran sorpresa al darnos cuenta que para el 2026 el Ejecutivo Federal propone un gasto neto total de 10 billones. 193 mil millones de pesos, lo que implica un incremento del casi 6%, el 5.9% en términos reales comparado con lo aprobado en el 2025. Esto es pues positivo. Lo que le hemos echado un ojo ahorita en la Comisión de Presupuesto, que ahorita te escuchaba, nosotros traemos un incremento importante al rubro de salud del 5.8%. Estamos hablando de
4.000. En este caso, presidenta, porque suman el IMSS, ¿no?
Exactamente. O sea,
el IMSS pasa de 165 mil a 172 mil, ¿no?
Exacto, o sea, no quiere decir que lo que se está destinando o etiquetando en este presupuesto para la secretaría, para gasto corriente de una secretaría, va en detrimento del rubro, pues no. Entonces, lo que nosotros traemos como globalizado son importantes, son rubros importantes en salud, un 5.8% de incremento, en seguridad, 17.6% más que el presupuesto anterior en términos reales, en educación.
Pero es sumando defensa y seguridad, ¿no?
Así es, exactamente. Uh-huh. Educación, que tendrá un presupuesto de 1.120.000 millones, lo que representa pues un incremento de 75.300 millones de pesos en educación. El gasto federalizado, obviamente los programas sociales, pues la verdad es que yo veo un presupuesto equilibrado y un muy positivo. Y bueno, pues ayer escuchaba también tu entrevista con el presidente de la Comisión de Hacienda, y pues los ingresos que traemos proyectados también son muy buenos. Entonces, el paquete económico, la verdad, es que sí despejó muchas dudas y pues muchas imprecisiones que se decían.
A ustedes los dejan igual, ¿no? La Cámara de Diputados queda igual. La que le va mejor es al Poder Judicial, un incremento del 17%. Esa es la propuesta, ¿no?
A ver, sí, nada más que hay que entender que estas propuestas son propias de cada poder. O sea, eso que se está, que viene plasmado en el paquete que recibimos ayer es lo que estamos pidiendo en este caso el Legislativo, claro, y el Poder Judicial. No quiere decir que esa sea la predicción o eso sea el deseo del el Ejecutivo Federal.
Bueno, ustedes le mandan como poderes autónomos su presupuesto. ¿Sí? Se quedan igual, ¿no?
Así es.
O sea, la Cámara de Diputados mandó 9,000 millones y en ese caso el Poder Judicial pide un incremento de 14,000 millones, el Instituto Nacional Electoral una reducción del 18.3 en términos generales. Bueno, está pues toda la discusión efectivamente que vendrá en la parte de los ingresos que tendrán que ver efectivamente las dos cámaras. El presupuesto sigue siendo facultad exclusiva de ustedes.
Así es, y si todo sale como lo tenemos planeado, Leonardo, pues estaremos teniendo listo un dictamen aprobado en la Comisión de Presupuesto para 10, 11 de noviembre. Nosotros tenemos fecha límite en la Cámara de Diputados y Diputados para el 15 de noviembre. Entonces, pues estaremos en tiempo.
Hay tiempo. Oiga, ¿y los criterios generales le parecen bien? ¿La estimación de crecimiento, el precio del petróleo, la plataforma, le parecen bien?
La verdad es que sí, son muy positivos. Quienes nos están escuchando pueden estar tranquilos, tenemos una economía muy sólida. Este aumento del crecimiento pues es importante, la predicción del 1.8 a 2.8% me parece razonable, la inflación proyectada del 3.5%. La verdad es que la deuda, que también mucho se hablaba de la deuda pública, alrededor del 52%, que son cifras consistente es, Leonardo, con una política responsable que pues nos permite seguir teniendo esta inversión productiva y conservar estabilidad.
Muy bien, pues seguiremos puntualmente el trabajo legislativo. Presidenta, le agradezco mucho el enlace.
Estoy a la orden, Leonardo, un saludo.
Gracias, Merín Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Bueno, pues ahí tiene usted dos temas importantes. Fíjese que hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, negó que Ernesto Rufo estuviera efectivamente o tuviera una orden de aprehensión. Se despeja, por supuesto, ese tema que el día de ayer había generado muchísima conversación. El tema, pues, se despeja. Seguimos atentos a todo el desahogo de este tema del huachicol, que ha pues generado importantes, en este caso, detenciones de personajes muy muy relevantes de la vida pública de este país. Y bueno, pues sigue el pendiente, ¿no?, de cómo podía ocurrir todo esto sin que el gobierno de la República se enterara. No es sencillo explicar, además, un presidente, hoy lo han replicado en redes sociales hasta el cansancio, que decía, no hay negocio que se pueda hacer jugoso en este país sin que el presidente lo autorice. Bueno, pues tenía ahí a un montón de personas traficando con el tema del petróleo. Fíjense, habían dicho que con él íbamos a hacer la soberanía nacional y todo lo demás, y lo que tenemos es ciertamente pues una fuente de corrupción casi permanente, ¿no? Hace un ratito platicaba Leo Zuckerman con Pepe Cárdenas, y toda la razón. A lo largo de la historia, los negocios, la relación con el petróleo ha contaminado más las manos de funcionarios que prosperidad generada para la República. Y venga a gastar dinero de distintas cuentas para reflotar una empresa de la cual, pues, si no es un escándalo, es un problema, en este caso no directamente ligado a Petróleos Mexicanos como tal, el huachicol fiscal, pero pues este diferencial de precio que hay entre los dos países fomenta el que se active el contrabando. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, en información internacional, en Francia el presidente Emmanuel Macron nombró este martes a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro. Con 39 años se desempeñó durante más de 3 años como ministro de defensa, un periodo marcado por la guerra en Ucrania, donde se consolidó como un aliado leal y discreto de Macron. Se trata de uno de los pocos rostros de continuidad en el gobierno desde 2017, pese a la actual inestabilidad política, y también en diciembre de 2024 ya sonaba para ocupar el cargo, pero entonces fue desplazado por François Bayrou, quien terminó siendo destituido por el Parlamento.
Pues sí, no tuvo el apoyo del Parlamento y gran parte del problema está pues ligado al crecimiento de la deuda y el déficit. Bueno, dejamos ese tema. Al volver platicaremos con Aníbal Gutiérrez, una disección con quien más sabe de finanzas públicas en este país, del paquete económico. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información. Hoy dieron a conocer el reporte de incidencia delictiva a nivel federal. Hay una reducción del homicidio doloso y bueno, pues sí es bastante consistente. O sea, ya marca tendencia la forma en que ha venido bajando efectivamente el homicidio a nivel nacional. Hay entidades federativas, en este caso, bueno, Guanajuato sigue teniendo efectivamente una posición la más relevante. Después viene, o sea, la más alta. Después viene Chihuahua, después viene Baja California y luego el Estado de México consistentemente en el cuarto lugar, pero ahí están, ha bajado en términos generales el homicidio, lo cual es pues ciertamente un motivo de satisfacción y muestra que cuando los gobiernos se toman en serio el asunto de la seguridad pública, pues hay resultados, igual que ha habido resultados en otros ámbitos. El de robo a transportistas ya venía bajando desde el sexenio anterior, pero bueno, había tenido un repunte en octubre del 24 y ahora ha bajado. Feminicidio, dicen que ha bajado 29, casi 30%, robos con violencia a la mitad, robos con violencia transeúnte 45%, lesiones dolosas 28% abajo, rojo acaba casa habitación 51%, robo a negocio con violencia 56%, el secuestro 70%, el robo con vehículo con violencia.
Llegó Black Friday a The Home Depot. O sea que ya es hora de dejar tu casa lista para todas las fiestas que se vienen. Hoy mismo puedes escoger entre nuestra gran variedad de arbolitos preiluminados por menos de $99. Y gracias a su sistema de conexión rápida y armado fácil, podrás pasar más tiempo disfrutando de la temporada. Encuentra todo lo que necesitas para llenar tu casa de espíritu navideño en la tienda o por internet. No te pierdas Black Friday en The Home Depot.
Menos 43%, lo que ha subido es el tema de la extorsión, 21% arriba, y bueno, pues esta incluye muchas cosas. Por cierto, avanzó en el Congreso, yo creo que está muy bien que le vayan dando al gobierno de la República pues todos los elementos que necesita para combatir la extorsión. Ya no hay posibilidades de que nos digan es que la legislación no me es en este caso favorable. Ahí está absolutamente todo para que cumplan toda la legislación. Ha sido interesante ver también el balance en esta administración de los detenidos, 32,424 ligados al tema de las drogas, 245.3 toneladas, 1,583 kilos y 3,680,000 pastillas de fentanilo, 1,408 laboratorios y 16,000 armas de fuego. Sigue siendo poco a mi juicio en materia de armas de fuego, o sea, un detenido, o sea, dos detenidos por cada pistola o por cada arma de fuego que detienen, poco me parece en términos de desempeño, pero ahí están los resultados, que es parte de lo que, bueno, se le presentó también a Marco Rubio, y Estados Unidos ha convenido en que después de los abrazos y balazos y la enorme liberalidad con que el gobierno anterior trató el tema de la seguridad, ahora llegaron y apretaron las tuercas, han bajado los homicidios y hay estos resultados. Aquí en la capital de la República, la jefa de gobierno dice que también tenemos mejores resultados en seguridad. Cintia.
Así es, doctor. Durante la conferencia de este día ofrecieron cifras detalladas sobre homicidios, robos, feminicidios y detenciones, así como información sobre decomisos más relevantes realizados por las autoridades capitalinas. Durante la presentación del informe de seguridad ciudadana del mes de agosto, la jefa de gobierno, Clara Brugada, mencionó que este mes ha sido el más seguro desde 2012 en la capital. Además, se ha registrado la baja en delitos de alto impacto y lo dijo de la siguiente manera. Agosto de 2025 es el mes más seguro y con menos incidencia delictiva desde 2012 y es el segundo mes con menos homicidios en 13 años, delito que en comparación a 2019 ha disminuido 50%. Esto también lo indicó a través de un boletín.
Sonríe, efectivamente. Bueno, pues ahí está lo que dice el gobierno. Bueno, espero que usted se sienta más seguro y que todo esto se convierta no en discursos, no en elementos estadísticos, sino en tranquilidad para las familias. Saludo ahora a Aníbal Gutiérrez, autor del libro El Mejor País del Mundo. Mi querido Aníbal, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Leonardo? Un gusto estar contigo, con el equipo y con toda la audiencia.
Oye, déjame empezar, es que es fascinante cómo vas efectivamente comparando las cosas con el poder político de los secretarios. Luz Helena González, pues puede decir, y ya suponíamos que era la más cercana a la presidenta, pero pues se llevan el gato al agua, ¿no? Casi 90% de incremento de su presupuesto. Aníbal, después viene bienestar. Hablando de, sí, los ramos administrativos.
Sí, efectivamente, lo que encontramos ya se ha mencionado mucho, vamos a tener un gasto neto de 10.2 millones de pesos. ¿Y esto en qué se traduce? Pues básicamente en las prioridades que regularmente han estado presentes. Por un lado, como bien mencionas, tenemos todo el aparato de la administración central, por así decirlo fácilmente, el cuerpo de secretarías de Estado que dependen de la persona titular del Ejecutivo Federal, son 29 ramos administrativos. De estos, solamente 9 ven crecer su presupuesto. ¿Qué crece más? Energía, en términos reales, porcentuales, 86.8%. La nueva Agencia de Transformación Digital, que venía de otros entes públicos, 23.7%. Bienestar 12.4 y Educación Pública 6.4. Llama la atención.
Esos son los cuatro fantásticos, ¿no?
Exactamente. Y llama la atención también que nuevamente, como nunca antes había pasado, salvo en estas últimas administraciones, la secretaría que tenía los mayores recursos siempre era Educación Pública. Hoy vemos que está siendo rebasada, y con mucho, por la Secretaría de Bienestar, que se lleva 674.510 millones de pesos frente a los 15.6 millones de pesos que tiene la Secretaría de Educación.
Déjame hacerte una pregunta para comparar. O sea, lo que gastamos, lo que este país gasta en educación, así en general, ¿es lo mismo que gastamos en el programa de la pensión de la tercera edad?
Es prácticamente... Eso es era justo lo que ahorita te iba a señalar. Este presupuesto presenta, como todos los años, un conjunto de programas prioritarios, básicamente sociales, y programas y proyectos de inversión. Bueno, aquí vamos a encontrar que hay 16 programas sociales donde destaca con mucho la pensión para adultos mayores, que se lleva 526.508 millones de pesos.
O sea, más
pesos
que toda la educación pública. Ya pueden estar contentos los viejitos, gastamos más en ellos que en la educación pública.
Hay que seguir ahí estirando.
Oye,
la
los
mano.
Los viejitos en los que vamos ahí tú y yo también, digo, bueno, no me lo tomen a
bueno,
mal.
¿Y cuál le sigue? Fíjate, pasamos de estos programas, ahora vamos a asomarnos del otro lado en orden descendente a los programas de inversión importantes. Le sigue esta pensión para adultos mayores dentro de los programas sociales, pasando a los que son los proyectos de inversión, la inversión en Pemex, 247.230 millones de pesos.
¿Eso es lo que explica el monto enorme en energía?
Buena parte de esto sí, pero además la pregunta sería, se va a invertir todo esto en Pemex, pero todavía para el año que entra se va a mantener con niveles de producción similares a los que va a tener este año y el año pasado, 1.6, 1.7 millones de barriles diarios.
¿Te parece pero razonable además, esa plataforma? ¿Te parece razonable el número?
No, yo creo que con lo que se le ha metido tendría que crecer más y al mismo tiempo la exportación se va a 500 mil barriles. O sea, ¿qué está pasando con este tipo de inversión? ¿Qué es lo que tenemos que reparar para que con esta inversión, la más importante de la inversión pública, pues no tenga estos resultados que deseábamos? Luego, de ahí podemos irnos regresando a los programas sociales. Pues nada más 184.595 millones de pesos se van al conjunto de becas Benito Juárez, donde tiene sí, becas importantes de manutención, becas de nivel media superior,
déjame ponerlo también, y demás. Déjame ponerlo también en comparación. O sea, gastamos más en becas Benito Juárez que en infraestructura, comunicaciones y transportes, que importa en este caso 153 mil millones.
Efectivamente. Y luego te sigue pasando ahora a inversión con 104.576 millones de pesos los nuevos trenes. En este sentido, entonces, encuentras que está muy focalizada la inversión y nuevamente habrá que ver si es inversión que efectivamente detona, como están señalando, actividad económica, capacidades productivas, territoriales y en las personas, o simplemente se van a quedar como estas inversiones que no nos han dado el rendimiento que la administración esperaba, ya conocidas en Dos Bocas, AFE y demás. Y por otro lado, este gasto que se está dando en becas, pues hay que ubicar lo que conllevan también buena parte por el medio por donde bajan. Veíamos el presupuesto de educación, que vemos bueno que sigue siendo importante, pero bueno, ya hay otra secretaría que tiene más recursos, pero ¿dónde se concentran esos recursos de la Secretaría de Educación? Se concentran en las becas. Yeah. ¿Sí? Básicamente son becas. El crecimiento que ha habido del presupuesto de la Secretaría de Educación Pública ha favorecido becas, sobre todo en el nivel básico, sacrificando otros proyectos de fortalecimiento de la inversión que realizan las instituciones educativas y sobre todo a la educación superior. En la educación superior, las más castigadas van a ser la otra vez las universidades públicas estatales.
Cuéntame, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Y cómo le va la UNAM?
Pues mira, nada más van a estar perdiendo, tomando en cuenta las cifras reales que se están calculando en el presupuesto, nada más están perdiendo cerca de 2 mil millones de pesos.
¿El conjunto de universidades?
El conjunto de universidades públicas de las entidades federativas, ¿sí? Para nuestra casa de estudios, Leonardo, para nuestra casa, pues resulta que con el subsidio federal que va a recibir va a ser inferior en 1.3% a lo que recibimos el año pasado. Y hay que recordar que el año pasado todavía tuvimos que reponer los 5 mil millones que se habían perdido.
¿Sí? Que se equivocaron de nuevo, ¿no? Pero ya.
Exactamente.
Espero que hoy también se equivoque, ¿no?
Se equivocaron cuando supuestamente había desaparecido el párrafo de la autonomía universitaria en la ley, ¿no? Luego los 5 mil millones.
Bueno, el presupuesto del 19. Pero en este caso, ¿cuánto viene de subsidio a la UNAM en presupuesto?
53.749 millones de pesos.
Mira, bueno, pues ahí está el tema. No me sorprende, pero pues al mismo tiempo se hace una lectura política del asunto, del recortón que le dan a cultura, ¿no? Entiendo, es sí. Paradójico porque el sector cultural, ¿te acuerdas? Todos los actores y todos los directores de cine, pintores y poetas, todos eran muy cuatroteros y les han dado una revisada enorme. Y también veo que la Secretaría de las Mujeres, pues aparte de publicar cartillas en distintos idiomas, no parece que Citlali pese mucho en el presupuesto. Además, le recortan 1.2% en términos reales. Aníbal.
Sí, efectivamente, vamos a encontrar aquí recortes importantes y, por ejemplo, con todo y el programa de vivienda, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, pues tiene una disminución real en sus recursos de casi 8 puntos porcentuales, 7.8. Y así te vas a encontrar otros huecos, como por ejemplo, hablabas hace un momento precisamente de infraestructura, comunicaciones y transportes, y hemos traído el tema del deterioro de la infraestructura carretera, la infraestructura urbana y demás. Pues apenas crece 0.6%, prácticamente está estancada esta inversión, cuando vemos que esto es lo que se necesita. Y lo contrasto con algo que comentabas en la mañana con Luis Miguel: se necesita inversión pública que detone capacidades. Pero si va a estar concentrada en las prioridades que mencionamos y no tienen el amarre para generar actividad productiva y fortalecer el aparato productivo, pues van a ser en vano esas inversiones, comparada también con esta inversión que vamos a tener en infraestructura, que debería ser la importante, creando la gran obra pública para que se pueda reactivar también la industria de la construcción, que jala empleo, que jala la economía, que jala muchos sectores, pero que ha estado castigada y dando tumbos en los últimos años,
¿no? Oye, a la proyección externa del país, tanto a turismo, en este caso, pues la recortan, y relaciones exteriores se queda igualito, con lo cual tiene una pérdida neta pues de la inflación, ¿no? Es decir, no hubo un presupuesto extraordinario para consulados y todo lo que tiene que ver con la proyección externa del país a nivel.
Exactamente, y mira, Leonardo, voy a hacer un paréntesis aquí de algo que llamó la atención. Lo estuvimos comentando con varios compañeros y con nuestro amigo de los otros datos, Laureano Torres, en donde...
Abrazo a Laureano.
Le encontramos lo siguiente. Fíjate que regularmente cuando se trabajan con estas cifras, se utiliza eso que es un deflactor del producto, no necesariamente el índice de precios al consumidor, sino un índice diferente que se construye a través del peso de los distintos sectores económicos. Y es con que se busca poner en cifras reales, sin el impacto inflacionario, este tipo de trabajos, este tipo de conceptos que se están manejando. Bueno, pues resulta que ahora encontramos que estas variaciones reales, que son las que está dando el presupuesto, una parte, los macro que vimos hace un momento, estaban prácticamente castigados o deflactados con el índice de precios al consumidor que se tiene en el lapso de diciembre. Esto es, el presupuesto y las variaciones reales que te di, por ejemplo, de la UNAM y de otros entes de gobierno, se está poniendo en términos reales para ver el crecimiento, que en realidad son caídas para muchos de ellos, utilizando un indicador que es menor, como si la inflación solamente fuera a ser a lo largo del año de 3%.
De 3, ah, mira, interesante.
Bueno, otras se usó otro más grande, pero ¿sabes cuál es el que se tenía que usar?
¿Cuál?
El de 4.8%. Ah, estas variaciones reales a la baja pueden ser mayores si la inflación supera el 3%.
Ya, mira. Aplicamos la reducción, Laureano, la otra, lo que está interesante. Oye, nos come el tiempo. En materia de transferencias a entidades federativas, ¿cómo andan? ¿Las entidades tendrán más dinero?
Fíjate que ahí, en términos de los ramos generales, lo que son precisamente las participaciones, esas prácticamente están teniendo una variación positiva de un 5%, se van a llevar 1.4, 1.5 millones de pesos, 1.5 billones de pesos, los cuales, pues sin duda, van a ayudar a las transferencias a las entidades federativas y a los municipios. Ahí más o menos como que salió bien el tema.
Esas son participaciones. ¿Y las aportaciones?
Las aportaciones andan más o menos en esa cifra, 1.5, que es lo que se trasladan básicamente a todo lo que tiene que ver con seguridad social, que incluye seguridad pública, cuestiones de salud, cuestiones de educación, que también llevan las entidades federativas. Oye, entonces, básicamente estamos con 1 billón del ramo 33, aportaciones federales para entidades federativas y municipios, y participaciones con 1.5 billones, que estos son de libre disposición para los estados.
Para los estados, la deuda cada vez nos come más, ¿no?, del presupuesto.
Sí, efectivamente. Si nosotros revisamos, vamos a estar ya en un rango de 1.4 billones de pesos, cuando, bueno, la comparación con 18 era de 726 mil millones de pesos y hoy tenemos una de 1.472 billones de pesos. Sigue creciendo, el diferencial entre ingresos y gastos se sigue ampliando, aunque están buscando contenerlo y mantener el déficit que se está planteando apenas de 4.1% del PIB. Reducirlo un poco con respecto al cierre de este año, que se espera que sea de 4.3, reducirlo a 4.1%. Pero llama la atención también que en términos del equilibrio en las finanzas públicas hayan ya puesto el énfasis también en esa idea de el balance primario. Esto es, sí, la diferencia entre ingresos y gastos sin considerar los gastos financieros, el costo de la deuda. Y ahí están planteando que podemos alcanzar 0.5, 0.6% del PIB de términos positivos. Esto me recuerda a otras administraciones que ellos no quieren mencionar, pero era un objetivo que tenían muy claro y sacrificaban todo lo demás, el gasto en inversión sobre todo, para alcanzar una meta de superávit primario. Oye, y hoy vemos que se está recuperando y se está destacando.
Se está recuperando. El Tren Maya se chupa 30 mil millones todavía de este presupuesto, y el México-Toluca, que espero que ya lo acaben, 7.400 millones. Pero bueno, así está el presupuesto, muchos más temas. Miguel Aníbal, te mando un abrazo.
Gracias, saludos.
Lo mejor. Cintia, nos vamos.
Excelente noche para todos, doctor.
Cuídese y sea rabiosamente.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.